Empieza ya el tiempo de juego, la linterna sigue encendida en internet y en la aplicación de COPE. Se me ha ido el santo al cielo, Pepe. Que me pasa, me pasa un poquito.
Me
pasa un poquito.
Estaba, no comprendo que estés nervioso.
Estaba mirando a Azerbaiyán y claro, se me ha ido la hora.
Bueno, lo siento, ¿eh?
¿El qué?
Te acompaño en el sentimiento.
No, hombre, no, que habrá remontada proeza, ya verás. Bueno, algo haremos.
Algo sí,
haremos.
Algo, el Atlético es especialista.
Algo haremos, algo haremos.
Muy bien, te dejo, Colmenarejo.
Excelente año, Castaño, que te vaya bien.
Adiós.
Adiós.
¡Hola, hola!
La linterna, como les decía, con Pepe Domingo Castaño, va a seguir en internet, en cope.es, en la aplicación móvil de COPE. A las 9 tenemos la reunión habitual del equipo económico. Mientras tanto, sigue la luz de la linterna encendida y luz con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues con música, Marta, como siempre, con los tiempos modernos de Belén Montes, que hoy nos trae a Dolo Beltrán, un artista que estrena disco en solitario, se llama Copilotos, y dice Belén Montes que viene con ganas de romper las pistas de baile, así que prepárate.
Preparo los zapatos, sí. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Llevas buenas zapatillas para bailar todo lo que puedas esta tarde?
Lo que me echen.
Venga, vamos a ver qué más cosas tenemos en esta luz de la linterna.
Pues vamos a hablar del DOMUN, el Día Mundial de las Misiones, que se celebra este domingo con el lema Sé valiente, la misión te espera. Estará con nosotros una de esas personas que dan su vida por los demás, lejos de nuestro país.
También vamos a tener tiempo para hablar de un espectáculo muy especial que llega a España, Sinatra and Friends. Y tendremos tiempo para hablar de películas con historia, pero antes Andrea Carrasco, vamos a recordar los canales para que todo el que quiera pueda participar en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz, es el 600-544-555 y el correo electrónico linterna@cope.es.
Estamos ya en la luz de la linterna. En la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues con una mujer del brazo, la traigo del brazo, que es una maravilla, es polifacética, es cantante, es actriz, es escritora. Dolo Beltrán ha podido dedicarse en cuerpo y alma a lo que más le gusta y por eso mismo todo lo que hace le sale bien. Llega a la linterna con nuevo disco, esta vez en solitario y con muchas ganas de comerse los escenarios y hacer bailar y disfrutar a todos sus fieles seguidores.
Dolo Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Copilotos es tu primer disco en solitario. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos cuando le damos al play?
Pues un disco lleno de sonidos electrónicos, con muchas ganas de bailar y también muchas ganas de contar.
Uh-huh. Son 12 canciones, ¿todas hechas por ti?
Todas. Bueno, miento, hay una que no. Hay una que me la pasaron desde la editorial y a mí me apasionó, me gustó mucho y al principio no la quise meter, pero luego cuando la produje y todo, me gustó y la metí. También hay otra que la hago a medias con Sergio.
Uh-huh.
¿Y qué nos cuentan estas 12 canciones, Dolo? ¿Qué nos dicen estas letras?
La verdad es que ha sido escrito a lo largo de una temporada así larga, así como un año y medio igual, escrito y tal. Y yo creo que habla de una etapa mía bastante de cambio, ¿no? De que cumplí 40, de que no me gustó mucho cumplirlos, la verdad.
Bueno, aquí nos estamos acercando y esa es la sensación. Pero has sobrevivido, ¿no?
He sobrevivido.
Y eso me da esperanza.
Y he de decir que cuando sobrepasas el primer año ya, y ya son 40 y... entonces te dejas llevar y la verdad es que es una época bastante, bastante calmada, bastante chula. Está bien, tiene un punto que está muy bien.
O sea, que tenías ganas de bailar la vida con este nuevo
disco. Exacto, sí. Era un poco reivindicar eso, que no pare la fiesta, por favor. Que no, ahora no quiero hacer cosas lentas, ¿no? Y ni tampoco quiero hacer recitales de... Entonces, bueno, era un poco la de reivindicar eso, ¿no? Que a los 40 no se acaba la fiesta, sino que empieza... Es un cambio, ¿no? Es otro enfoque.
Hay bueno, que seguir viviendo la vida.
Sí, no, hombre, yo espero desde luego. ¿Qué te sirve de inspiración? Supongo que más allá de cruzar esa barrera de los 40, en otras historias, ¿no? ¿Te habrán servido para perfilar este disco?
Sí, la verdad es que desde empezar una aventura de ser madre, ¿no? Que para mí ha sido una etapa, bueno, desde que lo decidí hasta que lo conseguí ha pasado unos años. Todo eso pues ha tenido un poco también alguna canción, ¿no? Pues Las ganas de verte llegar, que hay una canción que se titula así. Desde esta cosa de que yo siempre había hablado de la búsqueda del amor, ¿no? Y ahora ya lo tengo todo, ¿no? O sea, tengo el amor, tengo el hijo, ¿no? Tengo... Y bueno, todo, ya me entiendes. Uh-huh. Esa cosa adolescente, ¿no? Que buscas...
Que aspiras o anhelas, ¿no?
Sí, a nivel de relaciones, que es básicamente lo que yo siempre he hablado, de las relaciones, del amor, tal. Pues en eso estoy más aposentada, entonces yo creo que también... Que también se nota en el disco.
O sea, que estás muy acompañada y de repente te lanzas a hacer este trabajo en solitario.
Sí.
¿Por qué das ese paso?
Mira, porque con Pastora decidimos hacer un paréntesis. Yo, este paréntesis no me apetecía, sinceramente. O sea, fue como, yo quiero seguir en el escenario, quiero seguir en... No, no. Y entonces me metí a hacerlo sola. En plan, bueno, pues mira, me quedo sola, pues... Pero sola, me metí a hacer la aventura sola, pero luego he buscado todo. O sea, desde los músicos, ha sido todo un viaje, porque en Pastora estábamos muy acomodados, éramos los mismos, trabajamos de una forma concreta, nuestra discográfica, todo bien puesto, ¿no? Y de repente, pues, es empezar de cero otra vez. Bueno, con todo lo que... Uh-huh. Que llevas un viaje, ¿no? Hecho.
Sí, pero saliste del confort, ¿no? De la zona
exacto,
de confort.
Claro,
exacto.
Y no hubo ese vértigo de empezar un proyecto sola, ¿no te dio miedo decir, bueno, a ver qué me voy a encontrar ahora aquí? Voy a salir de mi zona de confort, voy a salir de mis temas, de mi música, de mis amigos, para decir, venga, me voy por este camino solita. ¿No te dio miedo? ¿No hubo vértigo en esa decisión?
No, la verdad es que no. No, miedo no. Fue más el tema de que luego vas viendo que es muy difícil, que estás en... que ya no son las épocas de antes, que la industria musical ha cambiado. Yo tenía un contrato que había firmado hacía 15 años, o sea, ya tenía que volver a firmar un contrato sola. Entonces te das cuenta de todo lo que ha cambiado, de que se maneja todo diferente y entonces te da vértigo porque dices, hostia, esto me va a dar para vivir, ¿sabes? Y de hecho, pues al final tienes que hacer muchas cosas. Yo ahora hago muchas cosas. Teatro, lo que me echen.
Te reinventas, ¿no? Te has reinventado.
Sí, es como de beber un poco de todo. Incluso me gusta más. O sea, es esta cosa de que ahora estoy como más abierta a más cosas, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, para dar forma a este disco copiloto, os has contado con la ayuda del productor y DJ Sergio Fernández. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Pues muy fácil, la verdad. Enseguida pillo el concepto. También es verdad que el casting lo hice muy bien. O sea, yo buscaba a alguien con un sonido muy de club, muy gamberro, canalla, para poder mezclarlo con unas letras íntimas. O sea, me parecía que la combinación era muy buena. Y di con la persona. La verdad es que él es un tío que, bueno, es un DJ que trabaja muchísimo fuera y su sonido era una muy bestia. Yo aquí en España me cuesta encontrar un tío que haga una producción así de bestia, ¿no?
Entonces, pero supo, o sea, él tenía su sonido, pero supo amoldarse al tío.
Sí, la verdad es que sí. Y es complicado, ¿eh? Porque mis canciones en el fondo siguen una estructura muy popera, o sea, es estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Y claro, las canciones en electrónica normalmente es, empiezan y van sumando sonidos, subidones, narabajones, para crear todo un viaje, ¿no?, sonoro, la electrónica. Y entonces yo creo que el tío lo ha conseguido, que lo ha hecho muy bien, la verdad.
Uh-huh. O sea, que tenemos esa mezcla, ¿no? Esa mezcla popera en tus canciones con, sí, también esa base electrónica que Sergio ha sabido...
Sí, ha sabido adaptar muy bien electrónica dentro de una estructura de canción pop, uh-huh, típica popera.
¿Y eso a nivel de canales de distribución en España, cómo anda? ¿Es fácil colocar ese tipo de música?
Claro, es que ahora hay otros estilos que se llevan. Ahora, yo lo poco que sé de pero bueno, que está el trap, ¿no? Luego las chicas están como muy PG Harvey, ¿no? Yo noto mucha cantautora, sí, cantando en inglés, así súper chulo, ¿eh? No. Y la electrónica cuesta, y más por mujeres. Hay poca cosa.
Sí, no, la verdad es que no se escucha tanto. Y lo del trap, yo de verdad todavía no consigo entender cuál es la diferencia entre el trap y el rap.
No, yo tampoco.
Algún día, Marta, creo que tenemos que hacer algún especial, pues sí, de traer a alguien, que un experto en rap, que nos explique.
Bueno, vamos a tenerlo más adelante. Yo creo que tenemos
Arcano.
Ahí la agenda, sí, lo tenemos ahí fijado.
O Arcano,
esperando,
grande,
sí,
también.
Sí.
Que nos explique.
No, pero yo trap el otro día estuve con alguna cantante trap y era un poco como la mujer que también se puede aponderar. Ese era el concepto.
Uh-huh.
Que como siempre el rap es mucho el tío, yo te voy a dar a ti, chiquita.
Sí,
pues
sí,
un poco el papel lo adopta ahí la mujer, ¿no? Y,
bueno. O sea, que es algo más de género.
Sí,
¿puede
es
ser?
Un poco,
bueno,
como que yo decía, o sea que la igualdad consiste en copiar, ¿no? Es en plan,
sí,
eso yo vale, okay.
Bueno, ¿qué queda de Pastora en Dolo Beltrán?
Yo creo que... es que claro, de entrada es el color de la voz. Yo tengo una voz que ya me la dice mucha gente como muy característica, y entonces ahí se nota mucho. Cuando tú escuchas Copilotos, la gente dice, ay, es que se parece a Pastora. Digo, bueno,
claro, canto yo, ¿no?
Canto yo. Y además las letras también las hacía yo en Pastora, entonces hay esa sensibilidad también. Y yo creo que a nivel musical yo he dejado muy desnudo. O sea, yo quería hacer una cosa más purista, muy como electrónica, y Pastora mezclaba muchos estilos al final, de rock, sinfónico, psicodélico. Hubo también un disco que pusimos guitarras muy jazzeras, y yo aquí quería muy electrónica. Y
bueno, has hecho lo que querías, ¿no?
Sí, lo quería hacer una cosa muy desnuda, muy, muy esencia de pista de baile.
Uh-huh. Bueno, Dolo, hemos dicho en la presentación que eres una mujer polifacética, cine, teatro, música. ¿Cómo te da tiempo a hacer todas estas cosas y con qué te quedas, si te quedarás con alguna?
Mira, tiempo lo saco de donde sea. Hay épocas que me sobra tiempo, la verdad, y entonces invento cosas para... Y épocas que voy de culo y ahora, bueno... Y yo me quedo... me cuesta decidirme, pero yo creo que la música es al final lo que compende todo, ¿no? Porque tiene su fase creativa, su fase escenario, luego están los videoclips, las promos, el teatro se queda en el teatro, pero también me encanta. El cine se queda en el cine. En cambio, la música creo que lo abarca un poco,
sí,
todo.
Sí, tiene todas las facetas,
sí,
¿no? Es una manera de quitarte la espina con todo. Bueno, vamos al capítulo calendario, que es lo que más le gusta a Belén, porque le gusta tener ahí siempre los planes bien puestos,
hombre,
todas,
claro,
las fechas.
Y si cae en sábado, mejor, porque mejor. Muchos conciertos son entre semana y al final estamos tú y yo que no podemos ir.
Nada.
El sábado 21, Dolo, presentas Copilotos en la Sala Sol de Madrid. Ya por fin te vamos a poder ver en directo,
sí,
sobre el escenario. ¿Hay ganas? ¿Hay nervios?
Muchas ganas. A mí Madrid siempre me da muchas ganas. Uh-huh. Y bueno, es un público que adoro. Cuando salgo y digo, ¡ay, por fin estoy en Madrid! ¿Sabes aquello? No noto un público muy cálido y eso. Y sí, tengo muchas ganas. Y estoy... ¿Nervios? No, estoy excitada, pero no.
Y luego es una sala, bueno, yo no sé si habéis estado, pero es que...
Yo nunca he tocado.
Pues lo vas a tener muy cerca
pues,
al público, entonces es maravilloso, porque es, bueno, pues una sala de las de toda la vida, con tu escenario ahí, pero muy en contacto con el público. Entonces,
pues perfecto, entonces.
Sí, está fenomenal. ¿Y después de este concierto, qué más?
Pues bueno,
¿alguna cosa ya
sí,
cerrada?
Estoy haciendo conciertos íntimos, que también voy, tengo un formato íntimo y otro electro. Y el íntimo es bastante gracioso, voy con guitarra solo y hago estas canciones electrónicas con guitarra y voz. Y la verdad es que cogen un rollo de vernissage, de cóctel, que mola mucho. Y tengo algunas fechas y luego me voy al Auditori de Vilanova, uh-huh, también, y estoy buscando fecha para Zaragoza, Valencia, estoy ahí, porque ahora esta etapa, esta época del año es de salas, ¿eh? O sea, sí, y ya lo estoy encarando todo ya para primavera. A nivel
muy
de
bien,
festis,
bueno, cuando lo tengamos
en mi web están, claro, voy colgando fechas.
Vale, pues lo hemos recordado también desde los micrófonos de La Linterna. Dolo Beltrán, gracias por haber
a
estado
vosotros
con nosotros, y que vaya fenomenal con este proyecto ya en solitario, Copilotos, que estamos escuchando y que, bueno, nos va a dar mucho que bailar, ¿no?
Eso seguro, Marta.
A las que estamos rozando los 40, a los que la han pasado y a los que os queda todavía mucho, que tenéis mucha suerte, Belén. Gracias, Dolo.
Gracias a vosotros. Por trasnochar. No te creas tan tonto, lo bueno es muy soso y te puede pillar. Que me quiten de medio las fronteras, que las quiero caminar a tu lado a donde sea, y se me pasan los males. Colmenarejo, La Linterna, COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No te comas el coco por irte de vacaciones justo en agosto. Mejor cómete un coco en la orilla de una playa caribeña, en otoño o en invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo. El Caribe de isla en isla cuando tú quieras. Con todo incluido, olvídate del vuelo y hasta de las maletas por 1.149 euros. Pullman Tour Cruceros y a tope cocoteros. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue.
¿Se imaginan volver a ver juntos en los escenarios a Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr.? Bueno, obviamente esto no es posible, pero lo más parecido es el espectáculo Sinatra and Friends, un show que ha triunfado durante una década en los teatros y salas de todo el mundo y que la semana que viene va a estar en España. Dos únicas funciones, una en Madrid el lunes 23 y otra en Barcelona el martes 24. Sinatra and Friends dejó hace tiempo de ser un mero tributo para convertirse en todo un homenaje continuo a tres genios de la historia de la música y que llega a España de la mano de B-Music. Héctor Olaria es uno de los productores del espectáculo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
¿Cómo van los preparativos del espectáculo?
Bien, bueno, estamos ahora ya ultimando los últimos días con ese espectáculo internacional, el cual lógicamente vienen músicos y solistas de fuera y bueno, esperando completar los aforos tanto de Madrid y Barcelona en el Teatro Rialto el lunes 23 como el martes 24 en la Sala Barts de Barcelona, ¿no? Creemos que después de es un espectáculo que ya ha estado en España en algunas ocasiones, pero no en formatos teatro, ¿eh? Hemos estado más en grandes festivales, en Starlight en Marbella y en Mad Garden en Madrid, luego ha hecho algunas apariciones en Peralada en Barcelona, y bueno, la idea inicial es hacer estas dos primeras fechas para luego ya saltar a una gira nacional que estamos previsto para tenemos previsto para el año siguiente.
¿Qué se van a encontrar pues aquellos que se animen y se acerquen a ver este espectáculo Sinatra and Friends?
Bueno, pues es un espectáculo que a la gente que le gusta ese género, un género en el cual pues un poco abandonado en ese sentido, hay mucho espectáculo para diferentes tipos de público, pero bueno, el swing, el no es puramente un concierto en el cual ellos tres, pues bueno, como has dicho anteriormente, no es un tributo en el cual, digamos, simulan realmente lo que ocurría en aquella época con sus gags, con su texto, en el cual interactúan mucho con el público y, bueno, con su copa de whisky, como es lógico y normal, ¿no? Y bueno, yo creo que a la gente que le gusta ese estilo musical y ese género, pues bueno, se va a adentrar en una atmósfera que yo creo que es irrepetible, ¿no? En estos momentos.
O sea, se va a transportar a los espectadores a otra época.
Sí, claro, en la época de los 70, en la época en la que ellos tres además ya realizaron diferentes shows y bueno, hay temas diferentes individuales con los tres juntos, gags. Yo creo que bueno, hay que verlo, sobre todo la interpretación de Stephen Triffitt, que es un, como has dicho, es bueno, hace desde el año 2000 está realizando Crooner de Sinatra, con actuaciones en Las Vegas, con apariciones en programas de televisión en Estados Unidos, y bueno, yo creo que es uno de los actores, en este sentido, actores cantantes, que bueno, que ya simboliza tributa, besa a Frank Sinatra en directo como si fuera él, ¿no?
¿Y qué más estrellas forman parte de este elenco?
Bueno, hay un repertorio, o sea, hay siete músicos, ¿vale? El cual está acompañado por una big band de siete músicos, un piano, un contrabajo y cuatro vientos, ¿vale? Y la percusión, ¿no? En ese sentido, ellos van acompañados con todo un repertorio ahí interesante, ¿no?
Hemos comentado, Héctor, que este espectáculo, Sinatra and Friends, se ha dado la vuelta al mundo, ha tenido un éxito fantástico. ¿Lo que se va a ver en España es lo mismo que se ha ido viendo por ahí fuera o hay algún tipo de adaptación para el caso español?
Bueno, hay muchos formatos en ese sentido. Ahora, inicialmente, el formato, es decir, lógicamente no hay coros, por ejemplo, hay formatos de actuar con sinfónicas en Londres, hay formatos más grandes, es un formato de teatro en el cual van acompañados de siete músicos, como te he dicho, y los tres solistas. Y bueno, yo creo que ahí la personalidad de ellos mismos, la caracterización, el vestuario y sobre todo las voces, que la verdad que son increíbles, quien ha podido tener la ocasión de poder ver a Sinatra en directo y nosotros cuando pensamos en el espectáculo y vimos realmente el espectáculo en directo en su momento, la verdad que nos quedamos fascinados, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la parte importante es ellos mismos, cómo realmente simbolizan esa época, cómo las voces caen y luego, pues bueno, que van lleva detrás una buena formación musical que les va a acompañar en todo momento, ¿no?
¿Ha costado mucho traer el espectáculo, Héctor?
Bueno, eso es como todo, es decir, las cosas cuestan si se venden las entradas. Entonces, ahora mismo en España, pues bueno, pues los promotores nos está costando todo mucho, a pesar de que, gracias a Dios, ha habido una reducción del IVA importante, que anteriormente seguramente nadie nos pensábamos, no podíamos traer espectáculos internacionales y cada vez pues espero que hayan más. Y bueno, vamos a esperar, ¿no? En ese sentido, todo cuesta, claro.
Bueno, en principio son dos funciones las que se van a poder ver, ¿no? El próximo lunes y martes, pero ¿estáis planteando ampliar o puede ser que volviera, Héctor, el espectáculo?
Sí, ya te he dicho que realmente los formatos que anteriormente se han hecho en España, de lo que es Sinatra and Friends, de lo que es el Rat Pack, tienen diferentes formatos, se han hecho formatos más grandes. Ahora lo que queremos es hacerlo más íntimo. Inicialmente se ha hecho una gira en Europa, en Alemania y en Inglaterra y en Francia, y de alguna manera queremos probar cómo funcionamos en dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y la idea pues bueno es en el 2018 poder dar el salto y hacer dos o tres semanas a nivel nacional.
Pues a ver si es verdad. Héctor Olaria, productor de Sinatra and Friends, un espectáculo que se puede ver la semana que viene en España, dos únicas funciones, en Madrid el lunes 23 en el Teatro Rialto y en Barcelona el martes 24 en la Sala Barts. Gracias por haber estado con nosotros, Héctor, y mucha suerte.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones, el DOMUN, como lo conocemos todos. 140 países en todo el mundo celebran esta jornada, en la que el principal objetivo es hacer visible la realidad de las misiones y acompañar a los misioneros en su día a día a través de la oración. Nuestro país tiene 13.000 misioneros repartidos en más de 1.000 lugares de todo el mundo. Tatita Kum es la red internacional de la vida consagrada en contra de la trata de personas. Una de sus misioneras es la hermana Carmela Guibaja Izquierdo, que nos está escuchando ya desde El Salvador. ¿Qué tal, hermana? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, encantadas de escucharle. ¿Cuál es su labor en El Salvador?
Yo trabajo fundamentalmente con un proyecto que es un proyecto intercongregacional de la vida consagrada, de la vida religiosa, sobre todo femenina, contra la trata de personas y también en el tema de migración. Uh-huh. Eso es mi trabajo fundamental acá. Uh-huh. Somos un equipo de religiosas que intentamos o que hacemos un trabajo de sensibilización, de información, de prevención contra la trata de personas.
¿Cómo es su día a día en la congregación, Carmela?
Mi día a día es, entre otras cosas, es oración en la mañana, un rato con personal y luego con mi comunidad. Después hay varios días a la semana que vengo a la conferencia de religiosos y religiosas y aquí con el equipo pues realizamos las actividades que tengamos previstas. Uh-huh. Por ejemplo, los miércoles tenemos siempre una reunión donde tenemos la programación, por decir así, revisamos la programación y vemos qué actividades tenemos para la semana. Normalmente nuestras actividades son algunos talleres que damos a jóvenes, sobre uh-huh. todo adolescentes, de escuelas católicas o también de escuelas oficiales, porque también las escuelas públicas, algunas escuelas públicas, nos ofrecen el espacio para que trabajemos con los chicos y las chicas.
¿Y qué les enseñan?
Pues les trabajamos con el programa de trata de personas. Uh-huh. El objetivo es prevenir, porque El Salvador primero es un país expulsor de migrantes. Y como usted sabe, la migración irregular es un riesgo uh-huh. muy fuerte para que la gente caiga víctima de trata. Entonces, lo que hacemos es informarles sobre qué es la trata de personas, quiénes son las víctimas, los tratantes, qué medios se utilizan para captar a las víctimas, cómo pueden prevenir, o sea, en esa línea. Uh-huh. Trabajamos con los chicos y las chicas. Eso es un área de trabajo que tenemos, que es la más fuerte. A veces también, sobre todo es eso, en escuelas, con grupos juveniles, en alguna universidad también uh-huh. nos han pedido en clase, cuando tienen sobre todo el área de realidad nacional, nos invitan a que vayamos a darles el área. Esa,
concienciar, ¿no, hermana?
Sí, en esa línea. Uh-huh. En esa línea, concientizar y prevenir. O sea, porque no tenemos capacidad para atender a las víctimas, por ejemplo, eso lo hace el gobierno. Pero nosotros lo que sí intentamos es prevenir. Prevenir que cada vez menos chicos y chicas y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, caigan en esa trampa de la trata de personas, sean víctimas de ese delito. Entonces, un área de trabajo es esa, que es bastante importante, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Porque también hacemos campañas. Nosotros somos también parte de la red RAMA, que es la red de la vida religiosa centroamericana contra la trata de personas. Entonces, también te implica que tienes reuniones y encuentros con otros países de Centroamérica. Uh-huh. Y escuché que usted al comienzo habló de Tatita Kum, que es la red de Roma. Uh-huh. La red de la vida religiosa contra la trata. Nosotros también estamos vinculadas a esa red. De hecho, yo en estos momentos soy como la referente para América Latina de Tatita Kum. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso ese es un área de trabajo que me lleva prácticamente todo el tiempo. Porque también otra dimensión del trabajo es con todo el tema de migrantes. Y este es un país de migrantes. Y entonces, en estos momentos es de deportados.
Claro.
Salen muchos migrantes.
Y luego,
aquí más que pasar, salen migrantes. Luego los deportan. Hay miles de deportados cada año, de niños, de niñas, de Estados Unidos, de México. Entonces, pues también como parte del trabajo es acercarnos y acompañar, si se quiere decir, colaborar con la recepción de migrantes, con la escucha, con la que cuando lleguen al país sean bien recibidos. Y eso lo hacemos en contacto con una institución del gobierno que es la responsable de eso, de la acogida de migrantes.
¿Cuántos años
por ahí va uno? ¿En El Salvador?
Sí, ¿cuántos años lleva usted en El Salvador?
Pues mira, cumplí 22
madre
años
mía.
Aquí.
Ya es tiempo. ¿Y cómo es ese país? ¿Cómo es El Salvador? ¿Cómo lo ve usted?
A ver, El Salvador es un país primero muy pequeño, ¿verdad?
Sí.
Apenas tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Y es un país, bueno, de centro de América, que es país de paso, de todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un país que, si usted ha sufrido hace poco, una guerra civil muy fuerte, donde murieron miles de personas, donde hubo masacres. Uh-huh. Y es un país que en estos momentos, a ver, tiene como dos, yo diría como dos caras importantes. Una es esa cara de la gente trabajadora, amable, acogedora. Esa es una dimensión muy importante de este país, a mi manera de ver, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra es en estos momentos el tema que es lo más grave que en estos momentos pienso yo, ¿eh?, que se vive, es el tema de la violencia. Uh-huh. Violencia que por las pandillas sobre todo, uh-huh, y por el crimen organizado. Están muy mezclados en algún momento. Entonces, eso está haciendo que el país pues tenga mucha migración, está haciendo que en el país haya mucha violencia, ¿sí?, que haya muchos jóvenes que mueren víctimas de esa violencia y que haya esa inseguridad, sobre todo en los barrios más populares y marginales. Uh-huh. Entonces está esa contradicción, por decir así,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Bueno, y ese deseo, claro, de muchos jóvenes de salir de ese país y que al final sean víctimas de contra lo que ustedes están luchando, intentando concienciar, que es la trata de personas. Sí. Muchas gracias, hermana Carmela Guibaja Izquierdo, por la labor que hace en El Salvador, ya más de 20 años. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y que disfruten el Día del Domo. ¿Lo van a celebrar de alguna manera especial?
¿Cómo no? En la parroquia. Bueno, no sé si lo vamos a celebrar. En la parroquia lo vamos a celebrar.
¿Eh? Bueno, pues que lo disfruten.
Acompañando a la parroquia. Bueno,
y gracias, de parte de todos por la labor que desarrollan.
Bueno, gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buen día. Buenas tardes.
Nos acercamos un día más a la historia, lo vamos a hacer a través de las películas. En esta sección hablamos de hechos históricos que tuvieron lugar por estas fechas y nos encargamos de buscar, bueno, se encargan sobre todo Paloma y Andrea, aquí el resto nos lo pasamos bien escuchando lo que nos cuentan, ¿verdad, Javier?
Sí,
pero bueno,
ellas
son las que se curran aquí la búsqueda de las pelis, hombre, claro, que tuvieron lugar, pues bueno, por estas fechas y esas películas basadas en esos hechos. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes, Paloma.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar a hablar de una persona muy especial, pero primero vamos a ponernos un poquito en situación. 17 de octubre del año 1956 en Nueva York, dos personas juegan al ajedrez, hasta aquí todo normal, ¿no? ¿Me vais siguiendo?
Te seguimos.
Sí.
Bueno, vosotras me seguís porque me lo habéis echado un cable aquí en contar la cosa bien.
Yo
Javi,
te
¿nos
sigo.
Sigues?
Yo
venga,
sí,
nos
sí,
sigues.
sí, perfectamente.
Una de ellas es vieja conocida del gran público, se llama Donald Byrne, no sé si está bien pronunciado, ¿sí?
Muy bien.
Muy bien, y es un reconocidísimo jugador de ajedrez. Su contrincante es algo menos conocido, es un chaval de tan solo 13 años y en tan solo 41 movimientos consigue que su nombre se convierta en toda una leyenda. Era Bobby Fischer y esa partida fue considerada la mejor partida de ajedrez de la historia.
Este juego es como una ratonera. Tras solo 4 movimientos hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite.
El prodigio norteamericano del ajedrez Bobby Fischer se ha convertido en el gran maestro más joven de la historia de este juego.
¿Cuál es tu próximo objetivo?
Quiero jugar contra los rusos. Son los mejores del mundo y pienso ganarles.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Andrea?
Pues el caso Fisher, que es una película protagonizada por Tobey Maguire, a quienes muchos conocerán por su papel de Spider-Man. Y narra la vida de este prodigio estadounidense, pero sobre todo se centra en ese duelo de ajedrez que mantuvo Fisher en el año 1972 contra el campeón soviético Boris Spassky. Este evento, además, se recuerda porque fue televisado en muchísimas partes del mundo.
Bueno, yo he de decir que esta película la he visto, de estos viajes de tren que te ponen y me enganchó. La pones y dices, bueno, me la quedo, no me la quedo, y esta me la quedo.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Está bien,
yo
porque
no la
además...
he visto, pero me la voy a apuntar.
Sí, porque te muestra, bueno, yo no quiero pisaros mucho lo que habéis preparado, pero bueno, muestra un poco lo que era la guerra en aquel momento entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, y lo importante que eran los iconos a la hora de ahí arengar al pueblo respectivo, pues con esa guerra fría, ¿no?, que había en aquellos años y
un poco la rivalidad,
entonces, sí,
que se extrapola también al mundo del ajedrez.
Sí, claro. Y es una película que además te ayuda a comprender un poco cómo era esa época. ¿Está basada en hechos reales o no está basada en hechos reales? Porque yo ya aquí ya es donde me pierdo, no sé si lo que me contaron todo era verdad o había ahí alguna mentirijilla que me fueron colando.
Está basada en hechos reales, es una película, como dices, básicamente los dos bloques, el bloque ruso y el americano, pues lo llevan a los personajes de Fisher y de Spassky. Y bueno, tú que has visto además también la película sabrás que se centra también mucho en cómo era Bobby Fischer, un poco en su infancia. Era un chaval que tenía un coeficiente intelectual, se dice que superior al de Albert Einstein, pero no fue una persona tampoco muy feliz a lo largo de su vida. Entonces, pues se centran también mucho en esa parte personal. Fue esta época que surgieron muchas películas que a los grandes genios, ¿no?, mostraban su vida, pero también un poco esa parte desconocida.
Por ejemplo, la de Una mente maravillosa también es de esa época.
Efectivamente, vale. Sí. Un poco esa época de grandes genios, pues contando un poco ese lado oscuro, ¿no? Que todo parece que era maravilloso y era feliz y un poco pues esa parte más desconocida. Y bueno, esta película pues está, a mí me gustó mucho y la verdad es que...
Te hace sufrir un poco, ¿eh?
Un poco,
o sea, por ver su vida personal y que al final parece que todos estos grandes genios siempre vienen de familias complicadas o no muy bien estructuradas.
Tienen un drama interior, ¿no?
Bueno, ya dicen que para ser un genio siempre hay que estar un poco loco, ¿no? Todos los artistas cojean de algún lado.
O supongo que a lo mejor te encierras tanto en tu mundo porque no quieres ver lo que tienes que te rodea más, que al final, bueno, pues ese punto fuerte que puedes tener lo desarrollas más que el que está todo el día disfrutando de la vida fuera de su casa y centrándose... Bueno, que eso está muy bien, que es lo que tiene que ser. ¿Quién dirige esta peli?
Pues,
dale.
¿Contestas tú?
Venga, dale tú.
El director es Edward Zick, que muchos cinéfilos lo conocerán más por otras películas pues como Diamantes de Sangre, Leyendas de Pasión, El Último Samurái, también es de él, o Yo Soy Sam, que bueno, a mí personalmente me encanta Yo Soy Sam porque es una peli muy tierna.
Todas las que has dicho son peliculones, ¿eh?
Sí. Hay que decirlo. Bueno, y la banda sonora de Yo Soy Sam es una maravilla.
Sí,
quien
sí.
no la escuche y no termine
Lucy
así.
In the Sky.
Sí, preciosa, preciosa. Vamos a por lo siguiente.
Bobby Fischer was wiping away his opposition. He penetrated the secrets of chess. He was the best player who ever lived.
What would your ultimate aim be?
Well, I'd like to be a world champion.
Dale, Paloma.
Bueno, estamos escuchando el tráiler del documental Bobby Fischer contra el mundo. Es un documental que sigue un poco su vida. Esto ya no es ficción, o sea, me refiero, ¿no? Ya es, obviamente son imágenes reales, documentos reales.
También en la película, ¿no? O sea, en imágenes. No, en ningún momento, ¿no? ¿No intercalan alguna vez?
Sí, en algún momento sí. Pero esto es completamente. Es un documental que dura una hora y media. Y la verdad es que es muy ameno. Bueno, si te gustan estas cosas, ¿no? Un poco de conocer ahí la vida de esta gente tan maravillosa. Está muy, muy entretenido. Y entonces, bueno, básicamente incluye testimonios de muchas personas que estuvieron cerca de él. Fotos, videos de su infancia. Y hombre, si te interesa y quisieras conocer más de esta persona, es imprescindible. Es imprescindible.
Bueno, ¿hablamos de alguna otra peli?
Hay otro documental, ahora que estamos hablando de ajedrez, de la rivalidad entre Karpov y Kasparov, que también fueron dos fenómenos de esto.
Sí. Bueno, para que lo sepas tú, que eras muy
joven. Claro, o sea, no, pero igual que Bobby Fischer, ¿no? Es gente que... O sea,
mira, yo Bobby Fischer no tenía ni idea, pero Karpov
y Kasparov,
claro.
O sea, es gente que trasciende más allá del mundo del deporte, ¿no? Que para que los que no tenemos ni idea nos enteremos de que juegan al ajedrez,
bueno,
pues tienen que ser muy importantes.
Hombre, hasta Martes y 13 le dedicaron un gag de los suyos.
Bueno, y bien apuntado lo del deporte, porque para el que no lo sepa, el ajedrez es un...
Sí, claro.
Es que tengo muchos amigos que se han dedicado al ajedrez y les cabreaba bastante bastante esto de cuando decía,
pues tienen que ser
eso
raritos,
es un juego,
¿eh?
Eso es un juego. Estudios,
el que juega al ajedrez suele ser un poquito intenso, Andrea.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Vamos a por lo siguiente. ¿No tenemos ninguna peli más sobre esta figura, Andrea? ¿Sobre Bobby Fischer?
Pues no podíamos dejar de traer la película En busca de Bobby Fischer.
He llevado a Josh al parque. Ha jugado al ajedrez.
Pero si Josh no sabe jugar al ajedrez.
Sí sabe, no me preguntes cómo, pero sabe.
Estoy jugando al ajedrez con mi padre. Es un juego, como el Monopoly.
Dígame, ¿se encuentra el próximo Bobby Fischer en esta sala?
Su hijo crea igual.
Bueno,
que
aunque
Fischer
no está basada en una historia real, esta película merece estar hoy aquí porque narra la vida de un pequeño que se llama Josh y que tiene un auténtico don para el ajedrez y que se asemeja precisamente al estilo de Bobby Fischer, este personaje del que estamos hablando. La película sigue los pasos de este niño que lo que intentará es desarrollar ese don, igual que lo hizo Bobby Fischer.
Bueno, ¿alguna otra curiosidad, Paloma?
Pues mira, hay un cuadro que es, la verdad es que es súper bonito, que hay que volver un poco a esa primera partida de la que hablábamos, en la que Bobby Fischer se hizo toda una leyenda. Bueno, pues hay un artista que representó todos los movimientos de las fichas, tanto de uno como de otro, en una pintura. Entonces, el cuadro son los trazos, ¿no? Entonces,
de las jugadas.
Justo. Y es un cuadro que, de verdad, si tenéis oportunidad, buscadlo, porque es muy bonito y así un estilo.
Bueno, supongo que será bonito cuando te han explicado lo que hay detrás del
claro,
cuadro, ¿no? Si
sí,
no te lo explican, dices
si,
tú, ¿esto
si no
qué
te lo
es? ¿Esto quién lo ha hecho?
¿Esto qué es?
Pero la verdad es que... No, pero es muy bonito. Yo lo tendría en el pasillo de mi casa.
Bueno, pues nada, habrá que verlo. Luego le echamos un ojo.
Ahora lo vemos.
Bueno, gracias, Andrea. Gracias, Paloma. Gracias, Javi.
Adiós.
Gracias a
Llega
ti.
Ya con Melarejo y la reunión del equipo económico.